Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a dar inicio al segundo video sobre el tema de del canal del Beagle, del diferendo con Argentina. Aquí hemos puesto un título medio provocador, ¿no es cierto?, que la visión mesiánica que tenía la Argentina en ese periodo. Pero antes de que entremos en materia, primero quiero darle las gracias por el primer video, que realmente ha sido un éxito. Así que muchísimas gracias por todos los que lo han visto, por sus deditos para arriba, por las suscripciones, así que realmente se han pasado. Y contarles que ahora estamos también entrando a un sitio web que se llama Patreons, o Patrons, o Patrones, como ustedes quieran ponerle, que en el fondo es un auspicio para el canal, y en retribución los que auspician el canal tienen varios beneficios, los cuales todavía estamos armando. Por ahí les voy a dejar el link por si se quieren meter. Solamente auspicio, hay menciones. Vamos a ir más adelante para que los que accedan puedan tener acceso a los mapas y una serie de otros beneficios. Incluso podemos hacer foros privados. Es bien entretenido el ambiente que se puede armar con este Patrons, que en castellano es auspiciadores, así de simple. Así que eso, estamos trabajando en eso, creo que vamos a ir bastante bien. Creo que va a ser un tema muy entretenido y ojalá que, porque YouTube no me lo permite, un tema técnico, pero sí estos auspiciadores, los Patreons, de hacer quizá una junta en vivo, quizá un cafecito entre varios, o de repente mandarnos un viaje a alguna parte entretenida, por ejemplo, puede ser Concón, para ir a ver el campo de batalla. Vamos a hacer muchas cosas súper, súper choras para los que quieran acceder a este sistema de auspicio del canal y de los videos. Así que, bueno, eso. Ahora entremos en materia, que es la parte más medular y más entretenida. Bueno, primero vamos a tener que decir que desde la última parte del siglo XIX, la primera parte del siglo XX, el mundo desarrollado, el mundo europeo, el mundo americano, estaba en esta famosa Belle Époque. ¿Qué fue la Belle Époque? Fue una serie de avances tecnológicos, culturales, educacionales, económicos, una expansión económica bastante grande, que permitió a la gente expandirse, viajar, moverse de un sitio a otro, y se estableció en esta suerte de un bienestar nunca antes visto en las ciudades y dentro de los países de Europa. Y por algo se le llamó Belle Époque, época bella, ¿no es cierto? Y eso mismo, las familias más pudientes de Argentina y de Chile mandaron a sus hijos a Europa, a Francia, a Inglaterra, a Italia, donde fuese a estudiar, y se armó esta suerte de, repito, bienestar no aparente, sino que tangente. Bueno, pero esta vida perfecta, esta vida idílica, esta vida ideal, se acaba bruscamente el 28 de julio de 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, y la cuestión cambia, pero drásticamente. Ahora, ese conflicto, no me voy a meter en el conflicto, pero ese conflicto se estima que dejó 16 millones de muertos y más o menos 30 millones de heridos. O sea, una cifra bastante importante para una Europa que se desploma económicamente después de eso. La Primera Guerra Mundial acaba con un armisticio el 11 de noviembre a las 11 de la mañana de 1818 y con el Tratado de Paz de Versalles de 1919. Ese Tratado de Paz redibujó las fronteras de Europa en varias partes, redefinió algunos sistemas políticos y al mismo tiempo se desata la Revolución Rusa. Ya vamos a ver por qué es importante esta Revolución Rusa. Bueno, por supuesto que la Primera Guerra Mundial dejó a nuestros países en un stand-by bastante importante respecto a nuestros temas internos. Como Estados Unidos había entrado en guerra y producto de su gran industrialización, se produjo un boom económico dentro de Estados Unidos que arrastró a Europa también y que también nos arrastra a nosotros como proveedores de materias primas. Chile, mineral; Argentina, la ganadería y la parte agrícola, empiezan a enviar más y más bienes a Estados Unidos, que es la sociedad de consumo que se empieza a desarrollar abruptamente y tan rápido como se desarrolla, cae el 24 de octubre de 1929 con el crack de la bolsa de Nueva York y por supuesto de nuevo fuimos arrastrados por Estados Unidos en esta caída que fue brutal, fue una cuestión burquísima. Bueno, además de eso, en la época de 1920 más o menos, venía de antes, pero sí se hace más patente a principios de la década de los 20, surge la cuestión social, que era la migración del campo a la ciudad, la aparición de los guetos, la aparición de las poblaciones, la pobreza que se empieza a ver en nuestro país, lo mismo que en Argentina, lo mismo que en Brasil, lo mismo que en muchas partes, producto de un cambio tecnológico y de la industrialización de los países de la época. Bueno, entonces tampoco teníamos, nuestro foco no estaba precisamente en el sur o en la frontera, estábamos en un tema social muy complejo, muy complejo. Y en, como si fuera poco, entre todo este ambiente, el 1 de septiembre de 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial, que aún nos saca más aún del tema, ¿no es cierto? Que aún nos saca más aún del tema, bueno, en fin. Bueno, la Segunda Guerra Mundial dejó 60 millones de muertos, aproximadamente, entre civiles y militares. Las ciudades alemanas completamente devastadas, por completo. Muchas otras en Holanda y en Bélgica y en Francia fueron muy afectadas. Inglaterra fue afectada. Y en otros países, Chile y Argentina, fueron parte del esfuerzo aliado. Chile envió una importante cantidad de cobre a Estados Unidos para fabricar desde armas, bobinas para radio, una serie de otras cosas. Y Argentina envió gran cantidad de embarques de grano y de carne al Reino Unido, cosa que pasa a ser importante un poquito más adelante. Bueno, luego de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se divide en dos grandes bloques. El Pacto de Varsovia, liderado por la Unión Soviética, y la OTAN o NATO, como ustedes quieran, liderado por Estados Unidos. Capitalista comunista, para ser la más sencilla. Bueno, y toda esta tensión, todo lo que estaba pasando en el mundo sirvió para distraer la tensión entre Chile y Argentina, bajarla a un nivel bastante aceptable. Y todo este buen vivir empieza a cambiar cuando el 4 de junio de 1946, Juan Domingo Perón, no era general todavía, pero el coronel Juan Domingo Perón, toma la presidencia de Argentina e impone una visión claramente nacionalista. De hecho, Juan Domingo Perón era admirador de Mussolini. Entonces, esta visión ultranacionalista de Perón empieza a verse reflejado en varios estratos de la sociedad y en varios estratos militares. Como dijimos, Argentina había enviado una gran cantidad de embarques de grano y de carne al Reino Unido. Y luego de la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido no tenía el dinero para pagar. Así de simple. Entonces, llegaron a un acuerdo que le iba a pagar en armamentos. Y es así que en 1946, el Reino Unido envió 400 tanques Sherman Firefly. Sherman Firefly es una modificación del Sherman M4 norteamericano con un cañón más largo, de 76.2 milímetros y de mayor velocidad. Es un tanque bastante más poderoso que el Sherman original. Luego en 1947 envió 100 cazas de reacción Gloster Meteor, que fueron los primeros cazas de reacción en Sudamérica, o sea, cuestión importante, junto con 45 bombarderos de largo alcance Avro Lancaster, que eran capaces de llegar no solo a Santiago, también hasta Río de Janeiro. Entonces, se produce un desbalance militar importante. ¿Por qué desbalance? Porque Chile en esos años podía poner lo siguiente. Contra los 400 tanques Sherman Firefly, nosotros teníamos 27 tanques ligeros M3 Stuart. Los Sherman llegaron a Chile en 1952 con 17 unidades, o sea, siempre estuvimos muy lejos. Contra los 100 cazas Gloster Meteor, Chile podía poner 29 Republic P-47 y 12 bombarderos Mitchell ligeros, bombarderos medios B-25 Mitchell en contra de los 45 Avro Lancaster. O sea, había una desproporción armamentística muy, muy importante. Entonces Argentina pasa a ser el país más armado por lejos de la región y provocó un cambio drástico en la balanza militar, en la balanza del poder. Entonces, producto de esta abrumadora superioridad superioridad militar y además de marcado sentimiento nacionalista de las Fuerzas Armadas Argentinas, se estableció esta suerte de visión mesiánica que yo les contaba al principio, de que Argentina tenía que ser la dominadora y la regidora de todo el cono sur de Sudamérica. ¿Okay? Y aquí vemos, vamos a ver cuatro ejemplos que son súper importantes, los vamos a leer porque son que son ciertas cláusulas junto con los que lo vamos a ir viendo en pantalla. En julio de 1947, el capitán de navío José A. de Lariane dijo en una clase magistral, comillas, la Marina Argentina debe tener el dominio absoluto sobre todos los canales del Pacífico Sur de la isla de Chiloé, ni más ni menos. La frontera con Chile es el macizo andino y la cordillera de los Andes termina en el sur de Puerto Montt. La Armada Argentina no tiene, pues, que desconocer los hechos de la naturaleza. El cono austral de América del Sur debe pertenecer de modo irremisible, tanto por derecho propio como por las indiscutibles razones geográficas, a la más grande patria argentina. Cierro comillas. Luego, otro marino, el contralmirante Teodoro Hartung, jefe del Estado Mayor de la Armada Argentina, dijo en 1952, comillas, la Marina Argentina debe atender a nuestra realidad política y geográfica. La Argentina no puede rechazar el mandato de la naturaleza para constituirse como nación monitora del extremo austral del continente. Vaya. Es necesario que en nuestras relaciones con Chile no olvidemos que nuestra patria es más grande, más poderosa, más rica, más poblada que el país vecino y que no podemos aceptar ninguna interferencia en la consecución de nuestros altos destinos nacionales y soberanos. Cierro comillas. No solamente en la Armada había este sentimiento. El coronel Manuel Olascoaga dijo en una conferencia en octubre de 1949, todo esto está soportado en bibliografía, no salió de la nada. Bueno, ok, dijo lo siguiente, comillas, la expansión de la política argentina hacia el Pacífico es una necesidad derivada de la configuración geográfica de nuestro territorio. La falta de proporción entre la distancia que existe de las ciudades argentinas en las estribaciones andinas hasta Buenos Aires y los puertos del Atlántico y la distancia que existe entre nuestras mismas capitales andinas y los puertos chilenos del Pacífico comprueban que la Argentina no puede ceder en su necesidad de dominar la costa del Pacífico, tras la cordillera de los Andes, no, fue mucho más allá. Chile no puede oponerse. Nuestra patria debe fijarse como meta el dominio de los actuales puertos chilenos del Pacífico para que esto sirva a las necesidades de nuestras ciudades de las provincias andinas. Cierro huella. Claramente este señor quería invadir Chile en los puertos del Pacífico. Para terminar, para seguir lateando con esta cuestión, vamos a hablar en una conferencia que dictó el almirante Gaston Clement en 1948 en la base naval de Bahía Blanca, que entonces el almirante Clement era el jefe del Estado Mayor de la Flota de Mar, un cargo bastante grande. Comillas, Argentina, desde el punto de vista geopolítico, es dueña de todo el estrecho de Magallanes, vaya, de sus canales derivados y de todo el Beagle. Los tratados internacionales de 1881 y los protocolos posteriores con Chile no tienen mayor alcance porque se trata de las necesidades de la nación argentina impuestas a ella por su propia naturaleza geográfica y por la configuración del extremo austral del continente. El cono sur de América es argentino por obra de la naturaleza y las discusiones que se entretienen algunos internacionalistas y juristas, tanto en Chile como en Argentina, no pueden destruir los derechos más poderosos que todas las argumentaciones de la geografía del extremo sur de América. El dominio austral de América lo ha entregado la configuración geográfica del continente a la nación argentina. Y resulta pueril que la Marina de Guerra Argentina puede aceptar otra posición que no sea la del imperio estricto y absoluto de la soberanía en el extremo austral de nuestro continente. Cierro comillas. ¿Me entienden ahora lo de la visión mesiánica? Argentina ya tiene que ser la dominadora, casi por designio divino más o menos, que sobre el cono sur latinoamericano. Ahora, es importante resaltar que todas estas conferencias fueron entre 1947 y 1952, donde quizás los tenientes o capitanes que asistieron a escucharla fueron los que llegaron a ser generales 30 años después. Estoy hablando de Galtieri, estoy hablando de Benjamín Menéndez, estoy hablando de Macera, estoy hablando de Lombardi, de Lambruschini. Todos ellos tenían en su cabeza esta forma de ver, esta forma de sentir mesiánico argentino sobre el cono sur. Bueno, en este ambiente ya más tenso, más tenso de forma interna, más enrarecido, comienzan a producirse nuevos incidentes en la zona austral. En septiembre de 1949 se extravía el ARA Fournier. ARA significa Armada República Argentina. Cuando navegaba desde Puerto Belgrano a Ushuaia, se perdió. La Armada Argentina pidió colaboración a la Armada de Chile y tras la rebusca en varios días se dieron cuenta que de 9 tripulantes con los restos, estaban muertos ellos, y se logró establecer que el naufragio había ocurrido en el seno de la Magdalena, lugar completamente chileno. Entonces el ARA Fournier pasó por aguas chilenas sin pedirle permiso a nadie. Bueno, en enero de 1952, la barcaza Grumeta Díaz de la Armada de Chile, navegando por el Beagle desde Puerto Navarino a Puerto Williams, avista un buque de la Armada Argentina que toma rumbo sur por el canal Murray, de nuevo, canal netamente chileno. O sea, los argentinos se pasean por los canales como Pedro por su casa. El 21, para intentar contrarrestar esta cuestión, el 21 de noviembre de 1953 se funda la base naval Puerto Luisa, que en 1956 cambia nombre como Puerto Williams, en la ribera norte de la isla Navarino, al sur de Canal de Piquil. Y debemos recordar de que Ushuaia se había fundado en 1884, o sea, fue una reacción tardía nuestra a la fundación de Ushuaia, que ya tenía dominio sobre el canal del Beagle. Bueno, y en 1958 se produce un incidente que es muy grave, que se llama el incidente del islote Snipe, donde ya se muestran la ultranacionalidad argentina de los altos mandos. Bueno, el Snipe es un promontorio rocoso de 800 metros de largo en su parte más larga y 540 en su parte más ancha. Se encuentra en la desembocadura del canal Beagle, ahí lo estamos viendo en el mapita, por el lado del Atlántico, frente a la isla Navarino, y a 7 kilómetros al oeste de la Picton, ubicado al lado sur del mencionado canal, por tanto, territorio naval chileno. Bueno, el día 12 de enero de 1858, la Armada de Chile instaló una baliza luminosa y el 1 de mayo de ese mismo año se inaugura un faro construido sobre el mismo promontorio, todo esto con el objetivo de facilitar la navegación en la zona. No tenía nada más, digamos. Cuando el almirante argentino Isaac Rojas, todo un personaje, se enteró de esto, reaccionó de una forma violenta. Dijo lo siguiente, abro comillas, eso está en sus memorias, por lo demás. Cuando fui informado del ilegítimo acto posesorio llevado a cabo por Chile, pero que significaba un pasito adelante, su indetenido avance hacia las metas que se ha fijado, resolví de inmediato, como comandante de operaciones navales, aconsejar una contramedida enérgica. Me acompañaron la comprensión y el apoyo de todas las autoridades del gobierno, de la Revolución Libertadora, otro tema, que estaban próximos a terminar su gestión. Yo, en persona, llevé a Ushuaia una baliza luminosa, la que la segunda quincena de abril fue instalada en el islote Snipe, en lugar de la señal chilena violadora del statu quo. ¡Qué orgullo! Personaje el caballero. La respuesta fue violenta. Bueno, el fanal chileno fue destruido el día 6 de mayo por el patrullero argentino ARA Guaraní y prontamente fue reemplazado porque había llevado el almirante Roja en el de Snack. Y esta destrucción y reemplazo se supo porque el día 8 de mayo un avión de la Fuerza Aérea de Chile, la FACH, hizo un reconocimiento aéreo y avisó lo que había pasado. El 9 de mayo zarpa el Liantur, un escapavía del Liantur, desde Punta Arenas hacia el Snipe con el objetivo de destruir el faro argentino y reinstalar una baliza chilena. No se encontró resistencia alguna y se procedió a realizar la misión sin contratiempo. Ahora, aquí hay esas cosas raras que pasan en estas increchendo de las tensiones, que mientras se desarrollaba la última fase de la tarea de la construcción, una escuadra de 3 fragatas argentinas partió de Ushuaia y pasó frente al Snipe. Se detuvo más o menos 1.5 millas, 2 millas del Liantur. Saludaron con pitazos al navío chileno y porque el jefe de la escuadra argentina de las tres fragatas desconocía el incidente, por tanto no estaba al tanto, y cuando pidió autorización, o sea, pidió información e instrucciones a Ushuaia, no se las pudieron dar porque no había nadie, llamaron para Buenos Aires y no pillaron a nadie en el gabinete en ese minuto, así que siguió su andar, a lo que el almirante Rojas, cuando se enteró de este hecho, habría ordenado lo siguiente: que lo hundan. Así. Cara de eso. Bueno, unos meses después, el 9 de agosto, el destructor argentino San Juan destruyó de cuatro cañonazos el faro instalado, desembarcó una compañía de infantes de Marina Argentina, 120 hombres, y tomó posesión del islote para la República Argentina. Aquí la escalada empieza fuerte y el comandante naval chileno Hugo Alsina, que hace un relato muy muy bueno de toda la situación, que era comandante por lo demás del Lientour, señala lo siguiente, comillas: la pequeña lancha patrullera Ortiz llegó varias veces al costado del destructor San Juan, que se mantenía fondeado en las cercanías para proteger a los infantes de marina instalados en tierra, y le entregaba cartas de protesta a su comandante, señalándole que, de no hacer abandono de la zona, sería atacado y hundido por la flota chilena que navegaba en ese minuto hacia el sur. La escalada de la crisis siguió subiendo. Se retiró el embajador chileno de Buenos Aires, don José Maza Fernández. La Fuerza Aérea aumentó la dotación en Chabunco, en Punta Arenas, en la base aérea de Punta Arenas, con una escuadrilla de bombarderos Douglas B-26, como te quieran, y de casas F-80, que habían llegado recién en 1957. Entonces había un crescendo. La Armada concentró elementos de infantería de marina. El teniente Pablo Wunderlich ya estaba ahí. Y vamos a ver quién es ese personaje. En Talcahuano los embarcaron en la fragata Baquedano Covadonga. Se reunieron con el crucero Pratt, recién llegado de Estados Unidos. Y el Hayat, el Videla y el Riquelme se fueron hacia Puerto Lerto, un fondeadero secreto que está en el sur, donde se juntaron en espera de instrucciones para atacar la parte del Snipe y empezar una acción de guerra propiamente tal. Pero el 17 de agosto de 1957 se firma un acuerdo entre Chile y Argentina en que todo vuelve a un status quo de antes. Perdón, el 17 de agosto de 1958 se firma este status quo que todo se retrotrae a la situación de 1957. O sea, quedó ahí en el medio de la nada. Después, en 1964, hay un conflicto en Alto Palena, una ciudad que está en la región de Los Lagos, que se encuentra muy cerquita de la frontera, porque esta zona había sido delimitada por el auto arbitral de 1902, el que vimos en el video pasado. Y a partir de 1911 los chilenos comenzaron a asentarse en la zona y tener títulos de dominio. Y por el lado argentino ocurría exactamente lo mismo, o sea, no había ninguna diferencia. El año 1945 el gobierno de Chile empieza a entregar títulos de dominio de propiedad. Pero los gendarmes argentinos por esas fechas pasaron y notificaron a los colonos chilenos que se debían normalizar su situación ante la autoridad argentina, o sea, de nuevo, tomando el territorio en forma arbitraria. En 1964 se invitó a su majestad la reina Isabel a ser arbitrador de esta disputa, y el 9 de diciembre de 1966 se da a conocer el fallo, que en pocas palabras reconoce gran parte de la soberanía para Chile, Valle de California, que es enorme, y corrió la frontera un poquito hacia el lado nuestro, dándole beneficio a Argentina en unos 400 kilómetros cuadrados aproximadamente. La verdad es que ha salido bastante extraño y la delimitación original parece que no estaba tan bien hecha tampoco, así que no hubo ningún alegato en especial. Bueno, pero en 1965 ocurre un incidente gravísimo, que tensionó fuertemente. Estoy hablando de Laguna del Desierto. Para que nos hagamos una idea, Laguna del Desierto es un valle que nace en los faldeos del Monte Fitzroy en el sur y corre hacia el lago O'Higgins. Es un valle angostito y entre medio de eso tiene una laguna, por algo se llama laguna, desierto. Todo está en la región de Aysén, sorry, no lo había mencionado. Y un sector, el valle tiene un promedio aproximado de 1 kilómetro a 2 kilómetros de ancho, ¿ya? Y a partir de la década de 1920, por la demarcación, los colonos chilenos empiezan a asentarse en las zonas aldeñas del lago Higgins y laguna del desierto, y a partir de 1937 el gobierno de Chile empieza a entregar los títulos de dominio de la tierra. Ahora, los norteamericanos hicieron una pasada aerofotogramétrica donde descubrieron los argentinos que estaba mal delimitado, según ellos, y que la zona pertenecía a Argentina y no a Chile. Entonces, Argentina le indica a los gendarmes, al gobierno argentino, a la gendarmería argentina, que dé cuenta a los colonos chilenos que tienen que normalizar su situación de tierras en Río Gallego, aproximadamente 600 kilómetros hacia el este. El 4 de octubre de 1965 llega el gendarme argentino a las tierras de Don Domingo Sepúlveda para informarle de esta nueva situación. El colono Sepúlveda se dirigió al retén de carabineros que estaba en el lago Higgins para informar lo acontecido, que los gendarmes argentinos estaban entrando en territorio chileno. Se decidió rápidamente enviar efectivos de carabineros a las tierras del colono Sepúlveda para ejercer soberanía. Un contingente enorme, ¿eh? 5 carabineros, todos al mando del mayor Miguel Torres, y su segundo era el teniente Hernán Merino Correa. Estos 5 carabineros acamparon en las tierras del colono de Sepúlveda hasta que un día dos niños salieron corriendo del bosque y alertaron a esta patrulla que venía el gendarme argentino avanzando hacia la posición de ellos. Los gendarmes se levantan, ingresan a los bosques y van avanzando a viva voz, diciendo viva voz que se vayan identificando, buscando dónde estaban sus probables enemigos, y sin mediar nada, sin decir nada, se produce un disparo que le pega en el cuello al teniente Merino y lo mata, casi instantáneamente. No voy a poner la foto del cadáver porque YouTube no me deja, pero es una foto bastante fuerte del cuerpo de Merino. Se produce a continuación un intercambio de disparos bastante fuerte, donde el sargento Manríquez queda herido y en los pocos minutos todo había terminado. Se me olvidó mencionar que los argentinos eran más o menos 90 gendarmes. O sea, la desproporción era abrumadora. Se dispuso la entrega del cadáver del teniente Merino junto con los otros efectivos para el día 8 de noviembre y los integrantes llegan a Santiago el día 9. Se produjo en Santiago una manifestación anti-argentina de proporciones. Las oficinas de Aerolínea Argentina fue completamente destruida. La embajada de Argentina fue apedreada. Y el sentimiento nacionalista chileno y anti-argentino creció de forma considerable. Pero el gobierno de Eduardo Frei Montalva, que entre paréntesis, ni Jorge Alessandri ni Eduardo Frei Montalva dieron el suficiente apoyo a las Fuerzas Armadas chilenas en la parte económica, y es un tema complejo, aparte, y producto de eso es que Chile estaba tan desarmado, y además produjo un levantamiento en 1969, pero ya, me fui, sorry. Bueno, el gobierno de Eduardo Frei Montalva puso paño frío, trajeron de vuelta a los colonos, y desde 1967 existe un puesto permanente de la Gendarmería Argentina en Laguna del Desierto. O sea, perdimos esa tierra porque los políticos chilenos no fueron capaces de hacer nada, mientras los militares argentinos que gobernaban Argentina en la época nos pusieron el yugo encima. Bueno, para terminar esta década compleja, el 28 de noviembre del año 67, la patrullera chilena Quidora cruzó hacia el puerto de Ushuaia, provocando otro incidente más. No está muy claro si pasó o no pasó, y por qué pasó o por qué no pasó el límite fronterizo, pero aparentemente entró un poquito hacia la vía de Ushuaia de una forma muy rápida, porque la Armada de Chile estaba en práctica. Se despegaron de forma inmediata aviones de la Marina Argentina, uno norteamericano T-28 Trojan, que dispararon no a la patrullera chilena, sino que en la cercanía, para alejarla. Fue una... básicamente un malentendido o un desentendido de la Armada de Chile con este señor, del comandante de la Kidora, que fue inmediatamente dado de baja, se dieron todas las explicaciones del caso, pero el gobierno argentino, del general Onganía, dijo lo siguiente, comillas, no tolerará en lo sucesivo ningún acto de provocación, siquiera sea la forma más sutil en que se le revista, reiterándose en caso necesario el embajador argentino acreditado en Santiago de Chile, y desalojar, si las circunstancias lo exigen, a los pobladores chilenos que habitan de forma ostensible y deliberada y con el único objeto de establecer un principio de ocupación chilena en las islas Lennox, Picton y Nueva. Cierro comillas. De nuevo. Los políticos no fueron capaces, por decir otra cosa, de imponerse, sino que simplemente se dejaron aplastar por la prepotencia de los militares argentinos. No voy a hacer más comentarios. Para seguir esta cuestión, para no seguir en esto, se le pidió el presidente Salvador Allende y el general argentino Agustín Lanusse, que había tomado el poder en Argentina, se le pidió a su majestad, la reina Isabel II, que hiciera un arbitraje sobre esta zona. Vamos a leer las dos condiciones, los dos compromisos que se piden, tanto Chile como Argentina, para el arbitraje, sino que, si se fijan, ahí estamos viendo en pantalla el compromiso de el artículo 1, que es donde la Argentina solicita que las islas Picton, Nueva Lennox, islas Islotes queden en favor de Argentina, y subrayo el párrafo 4. Y ahora vemos, ¿no es cierto?, lo que solicita Chile, que se resuelvan las cuestiones planteadas y que, por supuesto, las islas Picton, Nueva Lennox queden, Picton, Lennox y Nueva, queden en el lado chileno. Y de nuevo se hace referencia al famoso párrafo 4. ¿Qué es este párrafo 4? Este párrafo 4 son 6 puntos geográficos que delimitan una zona en el canal del Beagle que era el objeto del arbitraje y que forman una especie de martillo. Y es lo que se llama la zona del martillo. Así de simple. Vamos a llegar hasta acá. Parece que me extendí un poco más de lo habitual en el video. Sorry por aquello. Pero creo que era importante tener claro de visión mesiánica de los argentinos sobre el cono austral sudamericano y su intención de dominar las costas desde Chiloé hacia el sur. Esa era su visión geopolítica que tenían esta gente en ese minuto. Así que nada, vamos a dejarlo hasta acá. Recuerden de deditos para arriba, así, suscribirse y, por supuesto, los que quieran aportar al canal en el sistema de Patreons o auspiciadores, muy bienvenidos, y voy dando más noticias al respecto. Por ahí les voy a dejar el link para que lo pinchen y puedan acceder a lo que estamos conversando. Así que eso, amigos míos, que estén muy bien, pásenlo bien, cuídense mucho. Chao, chao.